La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos desde La Otra Cara de África, que cada semana realizamos Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy pues vamos a cambiar un poco los tercios. Hablábamos de literatura, hablábamos de dibujos, hablábamos de Ergué y de Tintín, o Tintin, o Quich, según en qué idioma se diga, porque además, como para tocarles las narices a los belgas en estos momentos, que ya bastante se azocan entre ellos, y nosotros ya tenemos nuestros líos aquí en España como para meternos en los de otros. Vamos a cambiar y vamos a hablar de otro arte, de la música. Nos encanta la música, uno de los artes más fáciles quizás para los occidentales, ¿no, Antonio? Para comprender, para iniciarse en precisamente en las sociedades africanas, en la cultura africana. Y vamos a hablar de un hombre problemático en su vida privada. Lo comentábamos antes fuera de micrófono, un hombre bastante problemático que ha tenido problemas en su país. De hecho, dicen, cuentan las malas lenguas que tuvo que salir por piernas y a través de un avión para que no corriera peligro su vida. Pero un hombre muy bueno, buenísimo en cuanto a lo musical. Es uno de los que mejor ha sabido entender la unión de la música occidental, la música disco y la música tradicional africana. Y Antonio, estábamos hablando de un griot que es Mori Kanté. Vamos a hablar un poco, quién es Mori Kanté, pero también, ¿qué narices es un griot?
Bueno, pues es que claro, la palabra griot casi podríamos decir que no tiene traducción exacta en nuestro castellano, porque es una palabra tomada de las lenguas africanas, pero vamos, viendo el trabajo que hacen, yo lo aproximaría de los juglares, o trovadores, o si queremos músicos populares, que ejercían varias funciones en la corte. O sea, por un lado eran pregoneros de los decretos reales, por otro lado animaban con sus instrumentos musicales, la cora, los balafones, las cítaras, los batuques y los tantanes, pues las veladas de la corte y las fiestas, y luego precedían también los cortejos reales proclamando los títulos de grandeza y las hazañas de los ilustres antepasados del emperador reinante. O sea que era un poco, son llamados en el Imperio Mandé, que estaba en el corazón de África Occidental, sí, pues era...
Quizás más gente lo conozca con...
Sí, son los Yeli. Los Yeli es el nombre que le dan a los griots, que es un nombre más genérico y que se ha utilizado más en África Occidental, pues quizás son los franceses los que lo han popularizado. Entonces el Imperio Mandinga conoció su esplendor durante el reinado de Sundiata Keita en el siglo XIII. Entonces sus fronteras iban desde las costas del Atlántico, lo que hoy llamamos más o menos Mauritania o Senegal, hasta el corazón de África subsahariana, Gao, Tombuctú, en fin, la ciudad sagrada de los musulmanes de África Occidental, o sea, lo que es el actual Mali hoy día.
La epopeya de Sundiata Keita, que es uno de los grandes constructores de uno de los grandes imperios de la África. Pero hablando de Mori Kanté, vamos a hacer una pequeña bio de este griot. ¿Dónde nace?
Bueno, pues Mori Kanté nace en una zona de la Guinea Conakry, para entendernos, bueno, sabéis que hay varias guineas, ¿no? Pues justamente su madre, Fumata Kamisolo, lo da a luz el 29 de marzo de 1950 en una aldea que se llama Albadaría, cerca de Kisidugu, en la región de la floresta de Guinea Conakry. Y él ha dicho después que su madre comunicaba con él al ritmo de las danzas y las canciones, aun cuando él estaba aún en su seno materno. Y no es el único que dice eso, hay varios músicos africanos que dicen eso, que es que han danzado ya con la madre y por eso llevan ya el ritmo en la sangre al nacer.
Es hijo de griots, ¿no?
Sí, desde luego es su iniciación musical tradicional empieza a recibirla junto a su abuelo, hasta 1959, o sea, hasta los 9 años, porque al morir su abuelo, pues entonces Mori regresa a la casa de su padre. Su padre además era una persona importante, tenía el título de Erashi, quiere decir que había sido la peregrinación a la Meca, y luego su nombre era Silifude Kanté, y era jefe de los trovadores músicos de Kisidugu. Además es un hombre notable porque alcanzó los 109 años de edad. y tuvo 38 hijos, que tampoco es moco de pavo, ¿eh?
Bastante notable.
Este, si le hubieran dado los 3.000 euros por cada hijo, fíjate, se hacía rico nada más que con toda la parida que ha tenido. Entonces Mori era uno de los más jóvenes. A los 9 años, cuando vuelve a la casa paterna, pues aprovechando que en Kisidú había una escuela colonia francesa, pues al mismo tiempo que aprendía a tocar el balafón, o xilofón, o como otro llaman, barimba, pues al mismo tiempo también frecuentó la escuela. La tradición narra que su amaworo Kanté, o sea, podemos decir el fundador de este linaje de los Kantés, fue rey de Sosu, y que poseía un yo, o sea, un yo es un tambor muy sonoro, que se llamaba el Sosobala. O sea, bala es el nombre que dan al balafón, porque en realidad balafón es el que toca el bala. Y era guardado en una choza de los espíritus, y esa música dicen que se oía desde muy lejos.
Terminada la escuela, comienza su iniciación como griot.
Pues sí, el chico ya con 15 años de edad, entonces su padre lo manda a Bamako, que es la capital del Malí, y allí se hospeda en casa de una tía suya, que se llama Manamba Kamisoko, que era una griota, podemos decir, si empleamos la palabra esa en femenino, la griota profesional, casada, cosa curiosa, con dos hermanos gemelos. Se llamaba Fuseni y Lansana Diabaté. Manamba era una de las mejores voces del conjunto instrumental nacional del Malí. Luego, durante varios años, el adolescente Morí pues emprende los viajes a través de todo el Mandingue, y esos son viajes iniciáticos que son necesarios para la formación de un buen griot. El conjunto constituye una serie de pruebas iniciáticas difíciles, no solo musicales, sino también orientadas a forjar la personalidad de los iniciados.
Luego, como tantos y tantos africanos, para darse a conocer tiene que empezar a hacer un gran viaje.
Pues sí, claro, él sueña, como tantos africanos, en ir a Francia. Y en 1984, aún antes que la era de las pateras se inaugurara, pues va a la capital, va a París, a la ciudad de las luces, y allí experimentó que no es fácil encontrar un lugar al sol, sobre todo si uno es un sin papeles. La primera meta era conseguir la tarjeta de residente. Pero en fin, Mori consigue publicar un álbum que se llama Mori Canté en París, y que lo grabó artesanalmente con un grupo de amigos, y en él figura una versión casi tradicional de una canción, de una música del Yeke Yeke, que es lo que lo ha hecho famoso. Entonces, 2 años después, a pesar de haber partido de cero, Mori Canté se impone por la fuerza de su talento musical. Entonces da una serie de conciertos que realiza con su cora eléctrica, o sea, el instrumento tradicional africano, la cora, que es como una, podemos decir, casi mitad guitarra, mitad, arpa o cítara, y luego, pues, al mismo tiempo la modifica, la hace eléctrica, y entonces son apreciados unánimemente por la crítica parisina esos conciertos. Así que el éxito fulgurante del Yeke Yeke fue regrabado en una versión más concisa, rápida, o sea, eléctrica, una música danzante, para integrarla en otro nuevo álbum que hizo, que fue Akawa Beach, en 1987. Ahí coge a todos por sorpresa. Las ventas se dispararon, y entre singles y álbumes se vendieron varios millones de discos. Entonces, en muchísimos países, Mori Canté ocupó los primeros puestos en la clasificación de los principales, las seis paradas.
Como hemos dicho antes, Mori Canté, pues es uno de esos hombres que aciertan con la tecla que había que tocar, que era la de cómo mezclar sabiamente la música tradicional africana y la música de baile, la música más vendida en Occidente. Este hombre lo sabe a la perfección, no solamente una vez con Yeke Yeke, sino con otras canciones, sabe hacerla repetir, y se convierte en un viajero por todo el mundo, y además en un hombre absolutamente intranquilo en sus afanes empresariales y musicales.
Pues sí, ya en 1997 Mori hace una gira artística, y al mismo tiempo, fruto de todos estas ventas de discos y tal, pues se torna económicamente independiente. Él se convierte en su propio productor y edita su nuevo álbum, que se llama Tate Bola. Esta canción, que da el título al álbum, fue escogida por el canal de Francia Internacional como melodía del Mundial de Fútbol de 1998, con lo cual pues también ganó mucho dinero y se dio a conocer más. Morey crea una gran escuela de música donde enseña a tocar todos los instrumentos tradicionales africanos, pero al mismo tiempo dan cursos para formar los diversos oficios que intervienen en los conciertos y en los espectáculos. Se forma electricistas, mecánicos, escenaristas, en fin, una cosa muy importante para completar así con personal africano también, pues todas sus turnés.
También en cine ha estado presente.
Bueno, sí, en el año 2000 Leonardo DiCaprio le pide que componga la banda sonora de su película The Beach, o sea, La Playa, que contiene un remake del famoso Yeke Yeke. Y en diciembre del mismo año, Morey es invitado por el Vaticano para animar la fiesta del Papa Wojtyla. Inmediatamente después de esta interesante experiencia para un músico musulmán, Morey comienza la grabación de un nuevo álbum, Tamale, El Viajero, que fue editado en abril de 2001. El 16 de octubre del mismo año, con ocasión de la Jornada Mundial de la Alimentación, Morey fue nombrado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, embajador de buena voluntad para ayudar en su misión de lucha contra el hambre, con vistas a disminuir así la pobreza en el mundo.
No solamente ayuda a la OMS, sino también a la FAO, aparece por Sudáfrica, un montón de conciertos, ¿no? Y sí, de ayudas a...
Pues claro, ya al tornarse famoso, pues recurren a él también para explotar un poco esa parte, podemos decir, de su corazón solidario, que siente también la miseria de los demás. Y entonces, pues, Morey toma el camino de África de nuevo, y sobre todo va a África del Sur, y también realiza 3 conciertos, 2 en Johannesburgo y 1 en Robben Island. Al regreso, Morey pasa por Marruecos y da 2 conciertos, 1 en Rabat y otro en Casablanca. Otra cumbre que fue conquistada por Morey en 2002 fue su contribución a la campaña de la FAO en su lucha contra el hambre en el mundo. Esta emisión de televisión fue retransmitida en 188 países durante la Jornada Mundial de la Alimentación. Podemos decir que 2002 fue su año de gracia. La Fundación Yuna solicita su colaboración para crear un nuevo espectáculo artístico. Para Morey era la primera vez que asumía tal responsabilidad, pero su éxito fue tan grande que Morey a continuación pues continuó produciendo ese show también en el año 2003.
Precisamente se podría decir que el 2004, pese a todo la fama que había ya empezado a cosechar anteriormente, pues el 2004 es el año de su consagración.
Pues sí, hay otro álbum acústico que lo edita la discográfica River Boston Records, World Music en Neutor, y se trata de una obra esplendorosa, profunda, cuidadosamente acabada, una música al par que moderna, arraigada en la tradición de los griots, y es por eso que es la consagración de Morey Kanté. El año 2004 nació donde empieza la floresta tropical de Guinea, aquel niño que ya era artista maduro, rondando los 60 años, y su música es una síntesis de tradición y modernidad. Un hombre que no se dejó descoyuntar por la tensión entre tradición y modernidad. Podemos decir que Morey es un hombre puente entre culturas, un africano universal que él mismo reconoce cuya patria es el mundo.
Otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación SUR.
Escucha Africanía.